La cuesta de enero se alarga y continúa su ascenso. La factura de la luz lleva de cabeza a los consumidores, sobre todo debido al vaivén de precios. De una jornada a otra, las horas en las que es más barato poner una lavadora o planchar cambian, lo que hace muy difícil organizarse para usar los electrodomésticos sin que cueste un ojo de la cara.
Es una vergüenza cómo está todo.
Me imagino que habrá gente que tendrá serios problemas.
50 euros ahora es como tener antes una moneda de 100 pesetas.
La luz cerró 2021 como el año más caro de la serie histórica y enero no ha empezado mucho mejor. Y todo parece indicar que electricidad, gas, peajes de autopistas no van a dejar de subir por lo menos durante este primer trimestre del año. Lo mismo ocurre con los carburantes.
¿Se queda que el coche cada vez lo utiliza menos?
Y por si fuera poco, el precio de la vivienda se prevé que siga subiendo por encima del 4%.
Hay que restringirse de ciertas cosas para poder hacer que rinda.
Se encarecen en nuestras cestas de la compra algunos productos como la carne de ovino, la fruta o el aceite de oliva, que en tan solo un año ha subido un 23%.
Y la leche y todo, el pan y yogur y todo eso. Lo más básico es lo que nos han subido todo.
En definitiva, toca apretarse el cinturón porque vienen curvas. Y con este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cómo hacemos frente a esta situación que en algunos casos se convierte en pobreza energética? Que se traduce en que haya quienes no puedan poner la calefacción en sus casas o hacer una compra en condiciones. Se lo contamos a continuación, aquí, en Radio Vitoria Gaur.
...1.400 familias en Euskadi, son muchas familias... ...son muchas personas que no calientan sus casas... ...y que probablemente comerán muy pocos días caliente... ...Chomin Ondarre es director de las áreas de conocimiento... ...de inclusión social y empleo de Cruz Roja... ...¿cómo estás Chomin? Bueno, buenos días...
Bueno Pilar, un placer como siempre...
...hablamos de un número importante... ...1.400 familias en Euskadi... ...si nos centramos en Álava... ¿De cuántas familias hablamos?
Sí, este año en Álava hemos incrementado un poquito el porcentaje de familias atendidas, que son 274. Todo esto en coordinación con servicios sociales, como siempre decimos, más allá de las que atienden directamente desde los servicios públicos, tanto de ayuntamiento como de ayuntamientos como de diputación.
274 familias, ¿son muchas? Bueno, mucha ya es una, pero cuando tenemos que hablar de números, comparando con otros años, con años anteriores...
Sí, pues estamos hablando de más o menos unas 50 familias más, pero sí que es verdad que cuando hicimos el primer el informe, vamos, el semestral de 2021, nos encontramos con que ya en el primer semestre habíamos alcanzado en Euskadi las 1.091 familias y casi las 200 en Álava. Eso nos hizo prever que el volumen de familias a atender este año iba a ser mucho mayor que otros años, pero la realidad nos ha venido de frente y lo que hemos visto es que no hemos atendido más familias que otros años, pero sí las familias vienen con deudas mucho más elevadas que otros años.
Claro, ¿y cómo se puede paliar esta pobreza energética? ¿Cómo se pueden paliar estas deudas? Porque la mayoría de las deudas es por el crecimiento, desde luego, de los costes del consumo, ¿no? De la luz.
Sí, efectivamente, este incremento de las deudas de las familias, si antes, ya como siempre hemos venido diciendo, tenían que elegir si comer o pagar facturas o pagar la hipoteca o el alquiler o lo que fuera, pues
Eso es tremendo esa disyuntiva,
también,
¿eh? También. Comer o pagar la luz.
Claro, la gente,
comer o calentarse.
La gente, por supuesto, primero opta por comer, evidentemente. Es una necesidad primaria que, bueno, pues la deuda ya se irá pagando de alguna manera, ¿no? Porque también es verdad que hay fórmulas, tenemos acuerdos con empresas suministradoras para hacer planes personalizados de pagos, etcétera.
Pero estamos teniendo un invierno complicado, lluvioso, con nieve, yo creo que muy frío, estamos hablando ahora mismo de 2 grados, pero días anteriores, a esta misma hora, hablábamos de 0 y de 1 grado bajo cero, ¿no? Temperaturas que bajan de los 0 grados. Esto no mejora la situación, al contrario, empeora porque necesitamos más calor.
Sí, bueno, si las personas que tenemos una situación, vamos a decir, normalizada, con un trabajo estable, etcétera, ya nos ha supuesto un incremento considerable en el pago, sobre todo, del gas, bueno, yo hablo de mi caso, del gas, que ha sido el doble que venía pagando otros años, pues imaginaos aquellas familias que tienen que tener esa disyuntiva, ¿no? Si elegir si pagar hipotecas, si comer, si pagar los recibos de la luz, y todavía no hemos llegado al pico. O sea, estamos hablando de que todo este incremento se va a ver, efectivamente. El frío ya llegó, pues eso, ¿no? En diciembre, y veremos ahora las facturas que vengan ahora, pues la gente que venga a tocar este año a nuestra puerta, veremos que va a ser con unas deudas y unos importes para pagar considerables.
¿Qué es lo que se puede hacer y cuál es la previsión que tenéis para los próximos meses? meses para las próximas semanas?
Bueno, ya como estos incrementos con los suministros ya venimos ya a tiempo y venimos meses atrás, sí que al gobierno vasco, que es el financiador de esta subvención nominativa para el pago de suministros en Euskadi, pues ya le hicimos saber, oye, si este año ya hemos tenido que poner, que ya una vez cerrado el ejercicio, hemos tenido que poner dentro de nuestro plan Cruz Roja Responde, hemos tenido que poner fondos propios porque las familias no entienden si te acaba el presupuesto o no.
Que
tienes que seguir
lo
haciendo de alguna manera.
Es pagar, ¿no? Claro. Necesitan ese dinero, les da igual que no pague.
Eso es. Entonces, por eso dijimos, bueno, pues vamos a adelantarnos, vamos a hacer esta diplomacia humanitaria con la Administración para que, por favor, tengan en cuenta que con este presupuesto que venía, o sea, subvención que nos venían dando, no nos va a llegar. Uh-huh. Y efectivamente, la respuesta ha sido positiva.
Ha aumentado el presupuesto.
Se ha aumentado,
¿no?
O sea, estamos hablando de un presupuesto inicial que veníamos contando desde octubre de 2015, que iniciamos este proyecto, de 400.000 euros anuales a... se ha duplicado a 800.000 euros. Es decir, yo creo que la dotación económica es importante.
Para todo Euskadi,
para todo Euskadi, sí, para todo Euskadi. Y luego es internamente cuando organizamos, lógicamente, el mayor peso es la Vizcaya por la población que tiene, no se descuenta a descontar. Y bueno, pues ahora lo que tenemos previsto, de momento seguimos atendiendo la línea de otros años, pero sí que tenemos previsto, de hecho la semana pasada teníamos una reunión, pero con esta COVID que tenemos todas y todos encima, pues está haciendo que los equipos se diezmen y hemos tenido que retrasar la reunión, pero sí que queremos un poco... establecer, si ya teníamos unos, vamos a decir así, unos ratios por familia para poder llegar al mayor número de familias posibles, ¿no? Entonces, tenemos que sentarnos y decir, de momento estamos interviniendo con los parámetros que teníamos hasta ahora, pero esto nos hace replantearnos con esta cuantía económica, que insisto, será necesaria, pero otros planteamientos, porque como decía al principio, si las deudas ya son mayores, no podemos seguir atendiendo las necesidades de las familias con el presupuesto anterior.
Bueno, vosotros también sois mediadores, ¿no?, con las suministradoras.
Sí.
¿O realizáis un proyecto o tenéis un programa de mediación con las suministradoras?
Sí, a ver, la idea es siempre antes de llegar al pago de suministros, para eso hay una valoración social que hacen nuestras trabajadoras sociales para ver un poco las necesidades de esa familia. Porque si en lugar de pagar la deuda directamente o el recibo, último recibo, lo que fuera, vemos que esa familia puede remontar porque ha sido, pues porque ha perdido el empleo un mes y lo recupera al mes siguiente, uh-huh, o encuentra otro empleo. Si pueden seguir haciéndolo y pagándolo con sueldos, y lo que hacemos es planes personalizados de pagos para que su deuda se pague en cómodos plazos, pues es mejor, quiero decir, porque también es una forma de educar a las familias.
Tenemos que educarnos y tenemos que salir adelante. Hablamos de 274 familias. ¿Existe un perfil de familia concreto o son casos muy diversos? La casuística es muy distinta.
Sí, a ver, también en Euskadi eso viene cambiando, pero sí que es verdad que siempre, y lo hemos dicho año tras año, la pobreza en este caso, o por lo menos la gente que se acepta a Cruz Roja, tiene, digamos, cara de mujer, sigue estando. Es verdad que se ha incrementado el número de personas, entonces, bueno, pues ya la diferencia, por ejemplo, en Araba, han sido de esas 274 familias o personas que se han dirigido a nosotras y a nosotros, uh-huh, son 109 hombres y 165 mujeres. Quiero decir, todavía sigue predominando las mujeres,
las que se acercan a pedir,
pero ¿no? Eso es, pero sí que, por ejemplo, se incrementa el número de hombres. Y en cuanto a los tramos de edad, el tramo que más prima, con diferencia, es entre los 31 y los 50 años. Es el tramo en el que de esas 200 se lleva 74 familias, se lleva 184 familias. Y en cuanto a las nacionalidades, un poco general, este desglose no lo hemos traído por territorio, pero sí que vamos a decir de las 1.358 números exactos de familias.
Familias a nivel de todo Euskadi.
Eso,
¿sí?
574 son, digamos, del Estado. Y el resto de distintas nacionalidades, predominando Marruecos, y de ahí con bastante diferencia Rumanía, Argelia, Colombia, Nigeria, y de ahí va bajando el resto de nacionalidades. Pero tenemos aproximadamente unas 45 nacionalidades.
Estos últimos datos hacían referencia a todo Euskadi, mientras los anteriores estamos hablando de esas 274 familias, ¿no?, que viven aquí en Álava. La pandemia, ¿ha empeorado la situación? ¿Habéis tenido la sensación? Porque quizás el número de familias no ha aumentado mucho, pero sí decías que el costo que deben, ¿no?, la deuda es mayor. ¿Tenéis la sensación que ha empeorado la situación, que puede seguir empeorando?
Sí, claro, sin lugar a duda, hay muchos factores, pero claro, la pandemia, y además lo estamos escuchando estos días, ahí está también el informe de ayer de Fuerza de Cáritas que habla también sobre ese tema. Quiero decir que esta pandemia ha crecido, o sea, ha hecho crecer esa brecha entre ricos y pobres, y ¿qué pasa? Pues que como decía, si ya las personas que teníamos, que tenemos un trabajo estable y todo esto, nos está suponiendo que te cuesta más llegar a final de mes, que no puedes ahorrar como ahorrabas antes, o por lo menos en una medida que antes, pues imaginaos aquellas personas que estaban en la economía sumergida, que todavía están sufriendo ERTES o directamente han sufrido un ERE. Todos esos factores hacen que la situación, como decíamos, la brecha se dispare más y que además haya gente pasándolo muy mal.
Porque las personas que lo pasan mal porque no pueden calentar su casa, no pueden calentar la comida, probablemente igual tampoco tienen comida. Es decir, que la ayuda es como multidisciplinar. Hablamos de la luz, hablamos de la comida, hablamos de formación.
Claro. Siempre decimos lo mismo también, ¿no? Que una de las principales herramientas para salir de esa situación es la empleabilidad. Entonces, nosotras y nosotros desde...
¿Qué es lo que quiere prácticamente el 100%,
claro,
¿no?
Desde Cruz Roja lo que trabajamos es de esa manera multidisciplinar, ¿no? Porque, insisto, lo que también hemos dicho en anteriores ocasiones, el que la persona que es pobre no es pobre solo energéticamente hablando, tiene un panorama bastante complicado
sí,
en su casa, y lo que tenemos que trabajar es de las distintas facetas. Aquellas personas que podemos, por un lado, podemos ayudarle con una prestación de alimentación si fuera necesario, con el pago de suministros, con los talleres en los que les damos herramientas y con una mejora de la empleabilidad. Y además aquí sí que estamos viendo un cambio, hablando ya una pequeña pincelada con el tema de la empleabilidad. Sí que hemos hecho un cambio en cuanto a los perfiles que se acercan buscando un empleo a Cruz Roja. Sí que es verdad que antes la gente, quizá tu situación podía tener complicada, pero quizá no tanto, no tan apremiante, y bueno, pues estaba dispuesta a hacer un itinerario de estar pues 3-4 meses con nosotras y nosotros, pues recibiendo orientación laboral, capacitándose en alguna, cualificándose en alguna materia, pero ahora la gente lo que busca, está buscando es medidas más específicas, medidas más urgentes. Es decir, ya, a mí yo que lo quiero es trabajar ya, necesito trabajar ya, no puedo estar aquí 3 meses porque tengo que comer, tengo que pagar los recibos, y entonces está buscando un tipo de respuestas sencillas y ahí nos estamos adaptando.
Claro, es que la necesidad es acuciante, si tienes que comer, tienes que comer, si te tienes que calentar en la casa o tienes que vivir caliente, tienes que comer caliente, es que tienes que comer ya, tienes que comer hoy. Te puedes formar, evidentemente, pero la formación, los resultados se van a ver dentro de 4 meses, dentro de un año o dentro de 2.
Eso, entonces,
claro, hay que vivir.
Por eso tenemos esas respuestas,
¿no?
Que de alguna manera en una semana, lo que nosotras y nosotros llamamos el pack Actívate, les damos unas pequeñas pinceladas de orientación laboral, pues bueno, para que de alguna manera mejoren su acceso al empleo, y bueno, lógicamente también les ayudamos a buscar un empleo, pero bueno, es otra forma más.
Trabajáis en varios aspectos, ayudas para el pago de los suministros, talleres para fomentar, como bien decías, el ahorro en el hogar, talleres para fomentar esa empleabilidad, porque es fundamental, intermediaciones, comentábamos hace unos instantes, con las compañías suministradoras. Claro, porque hay personas que no conocen el idioma o no tienen conocimientos incluso para interpretar a veces la factura, ¿eh?
Claro, es un, de hecho, una de las partes que en nuestros talleres, que luego comentaremos, les enseñamos, es primero la diferencia entre el mercado regulado y el mercado libre. Lo que, digamos, damos trucos para cómo pueden ahorrar en su factura de luz o de gas. Les hablamos también de la cesta de la compra. Como decía, es un taller en el que se trabajan en distintos aspectos, uh-huh. De manera que esas personas damos herramientas para...
Lo habéis visto fundamental, el poner en marcha este tipo de programas para ayudar a ahorrar en el carro de la compra o para ahorrar también en el consumo energético. Es absolutamente necesario y va dirigido a las personas que tienen problemas, pero también va dirigido a los que no tienen, ¿no? Todo el mundo nos viene bien ahorrar.
Sí, claro. Yo decía anteriormente, es que cada vez nos está costando más ahorrar pero bueno, la verdad es que el perfil de las personas que se acercan a Cruz Roja a pedir ayuda...
Es pues que tienen que ahorrar sí o sí. Bueno, qué pobres. Digo que pobres ahorrar, efectivamente, claro, porque no tienen absolutamente nada, ¿no? No les queda otro remedio, y a veces la vida nos sitúa en situaciones que no esperamos. Chomín, vamos a saludar, si te parece, a Sara Sánchez. Ella es técnica del área de conocimiento de inclusión social de Cruz Roja. Sara, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar, ¿cómo estáis?
Bien, fenomenal. Sara, nos metemos de lleno en esos consejos, porque lo que queremos es luchar contra la cuesta de enero, contra la pobreza energética y también contra el desperdicio alimentario. Así que vamos a hablar de los consejos, si te parece. Nos vamos a meter de lleno. Comenzamos, si te parece, con los consejos para ahorrar en la factura de la luz, porque además de contribuir al cuidado del medio ambiente, puede suponer una reducción del importe de la factura de la luz o del agua caliente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son esos detalles, esos consejos que nos pueden venir muy bien? Algunos pueden ser muy obvios, pero no los llevamos a cabo. Por lo tanto, vamos a recordar, por lo menos los más importantes.
Vale, venga. Bueno, pues como venía diciendo mi compañero, yo creo que una de las diferencias fundamentales que tenemos que conocer es que hay dos tipos de mercados. Está el mercado regulado y luego el mercado libre. El mercado regulado hasta ahora es el que, bueno, en el que tienen acceso todas las familias vulnerables para pedir el bono social o cualquier otro tipo de población. Y el caso que con todo el tema de la subida de la luz y el gas ha supuesto pues que ahora mismo, irónicamente, pues no esté tan regulado, porque todos los precios del mercado regulado se han disparado, ¿no? Entonces, bueno, ahora a la hora de pensar qué tipo de compañía tenemos que contratar o cómo podemos hacer para ahorrar dentro de este tipo de mercados, es, bueno, primero conocer un poquito nuestra situación y luego un poco tantear cuál alternativa es la que mejor nos viene, ¿no? Siempre que sean familias vulnerables, pues el hecho de estar en el mercado regulado es muy apto, porque van a poder tener acceso a los bonos sociales, ¿no? Lo que va a suponer que tengan descuentos en sus facturas.
Eso sería lo primero, saber en qué compañía suministradora, ¿no? Nos está de alguna manera ofreciendo, ¿no? Aportando la energía. Sería el primer paso. ¿El resto de los pasos cuáles serían, Sara?
Pues yo creo que un poco crear hábitos en nuestros domicilios, ¿no? En todas las personas que pasan por los talleres aquí en Cruz Roja, pues les explicamos, les damos como un informe de hábitos en los que, pues no sé, damos un informe de recomendaciones de cosas que podemos hacer en casa, como por ejemplo, uno de los más importantes ahora que estamos en invierno y hace tanto frío, ¿no? Es el hecho de poner las temperaturas en el domicilio entre 19 y 21 grados. No es necesario que las casas tengan una temperatura de 25 grados, ¿no? Porque según estos informes está estudiado que una casa a 21 grados pues está a una temperatura ambiente correcta, ¿no? Luego el resto de las horas que no estemos en casa, pues la puedes poner entre 16 y 18 grados para que se vaya templando, ya que normalmente el mayor gasto energético se hace en el momento que se enciende, ¿no? Entonces es mucho más fácil que una casa esté a 15 grados y luego ponerla a 19, uh-huh, por ejemplo, que partir de cero y que tenga que subir a los 21 grados que tendríamos que tener en nuestra calefacción, ¿no?
Ya estamos calientes, pero tenemos que comer. ¿Cómo podemos ahorrar con la energía cuando tenemos que poner, por ejemplo, un cazo o una olla express? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que puede ahorrar tiempo y energía?
Pues dentro de este informe de recomendaciones siempre nos dicen que intentemos, por ejemplo, utilizar las ollas express, ya que es una forma, además de eficiente de cocinar, pues que tarda muchísimo menos tiempo, entonces eso se transforma en ahorro, ¿no? Luego intentar cocinar con la tapa, ¿no? Pues todas las cacerolas que vayamos a utilizar cuando estemos cocinando, pues para que hierva un poquito antes, pues poner la tapa para intentar que esos tiempos no sean tan largos, ¿no?
Qué curioso, fíjate, que nos dices, cocinar con tapa. Yo creo que nuestras amas y nuestras abuelas lo han hecho siempre, ¿no? Y parece que se nos ha olvidado todo.
Sí. Luego, otra de las cosas que también aconsejamos, por ejemplo, es pues que las cazuelas, en el momento que lo vayamos a poner en la cocina, pues que tengan el tamaño adecuado, ¿no? Pues que no sea, ya que si, por ejemplo, ponemos una cazuela en una cocina que es más grande, vamos a perder energía, ¿no?, a la hora de ponerlo. Y luego, pues una de las recomendaciones que siempre hago y que además que es curioso es que la cocina, al tener que calentarse, ¿no?, requiere pues un calentado y un gasto de energía bastante grande, y en muchas ocasiones es mucho mejor utilizar el microondas, y es una opción mucho más eficiente, ya que como está poquito tiempo, pues es una manera de calentar los alimentos de manera más rápida y sin tanto gasto de energía.
Bueno, estos son algunos de los consejos, pero también, por ejemplo, instalar lámparas, ¿no?, de bajo consumo, o también utilizar lavavajillas, lavadoras termoeficientes. Es decir, que cuando vayamos a comprar, ¿no?, o cuando vayamos a instalar una lavadora o cualquier electrodoméstico, darnos cuenta de la importancia para el medio ambiente y también para nuestro bolsillo. Ya si queremos ser egoístas, ¿no?, y no pensamos en el medio ambiente, pero para nuestro bolsillo es que es mucho más barato, Sara.
Sí, yo siempre recomiendo que dentro de todos los electrodomésticos pongamos la opción eco, ya que pues eso, además de ser muchísimo más eficiente, también cuida más al medio ambiente.
Sí, completando un poco lo que dice mi compañera Sara y un poco al hilo de lo que decías tú, Pilar, claro que dentro de los kits de eficiencia energética que les facilitamos a las familias, es verdad que hasta el año pasado eran, vamos a decir así, estándar, pero este año los hemos ido personalizando en función de las familias. O sea, que hay familias que necesitan efectivamente cambiar las bombillas, digamos, halógenas por LED, por ejemplo, y también se las facilitamos, o poner burretes en puertas y ventanas, o poner temporizadores para la conexión de la luz. Pero, como bien decía, este año vamos incorporando novedades desde que arrancamos con el proyecto Pobreza Energética. También nosotros vamos aprendiendo y vamos consiguiendo la implicación de nuevas compañías y nuevos agentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás ahora puede profundizar más sobre eso, pero, por ejemplo, hemos tenido la colaboración de la Fundación Naturgy, que lo que nos ha ofrecido es hacer algunas rehabilitaciones de viviendas. Es decir, tengo el caso concreto, ¿verdad, Sara?, de aquella casa que tenía la caldera que era destrozada, irreconocible, y una placa de fuegos en la que solo funcionaba un fuego y los quemadores, y no ni siquiera tenía el embellecedor del quemador, que no sé cómo esa casa no fue. Pues a esa familia, por ejemplo, también una vez más en coordinación con servicios sociales, pero gracias a esta financiación hemos podido cambiar estos, sí, electrodomésticos, ¿no? O, por ejemplo, este año que también arrancaremos, que en Vizcaya ya llevan años haciendo con la Fundación EDP, también ayudar también ese tipo de rehabilitaciones. Es decir, son kits personalizados, que este año, por ejemplo, hemos entregado edredones, hemos entregado otro tipo de artículos que Sara podrá profundizar más, en función de las necesidades de cada familia. Por eso, la importancia de esa atención personalizada, ¿no? esa entrevista individual, etc.
Claro, y saber cuáles son las necesidades de cada persona, porque, Sara, habéis entregado, como bien decía Chomin, edredones.
Sí, porque a la hora de hacer las valoraciones a las personas, al estar en una provincia pues que es fría y es húmeda, ¿no?, detectamos que casi siempre las personas nos decían que, además de que hacía mucho, mucho frío en su casa, o tenían humedades, entonces, claro, haciendo la valoración dijimos, oh, estas personas lo que necesitan quizá son edredones nórdicos, ¿no?, o deshumidificadores, o pues cosas que realmente sirvan y que además palien un poco esa necesidad que nos muestran, ¿no?
Claro, estamos hablando de la energía, pero si ya hablamos de consejos para ahorrar en el carro de la compra, aquí entramos en muchos aspectos que han empeorado con la COVID, que con esa pérdida de empleo que decíamos, quizás con ese confinamiento que hubo, con las propias secuelas de la pandemia. ¿Cuáles serían esos consejos para ahorrar que nos van a venir muy bien a todos? Porque entramos también en la capacidad de conservar bien, de evitar el desperdicio, de no tirar comida, de reutilizar los alimentos cocinados, ¿no?
Sí. Pues esto en los talleres de alimentación que también impartimos aquí en la Cruz Roja, siempre, pues además de enseñar lo que son los platos nutricionales, ¿no?, intentar pues que en común poner lo que sería un plato bueno, ¿no?, les enseñamos también que, bueno, que a la hora de hacer la compra es importante, sobre todo, hacernos una lista de la compra, ¿no?, porque al final compramos lo que hemos apuntado y no cosas que no son tan uh-huh. necesarias. Luego, otro de los consejos que damos, que es intentar evitar ir a hacer la compra teniendo hambre, porque está estudiado que en el momento en el que vas a comprar y tienes hambre, pues al final
compras de todo.
Acabas pecando y compras cosas por el hambre que estás teniendo en
ese
momento.
Y lo que no debes, además. Compras de todo y lo que no debes.
Luego, pues, intentamos pues decir que compren marcas blancas en los supermercados, ya que, bueno, estos garantizan además tener buenos resultados y pues cuestan un poquito menos, ¿no? Y nada, pues intentar ir a los supermercados con un poquito de tiempo, comparar los precios en los diferentes supermercados y nada, pues son un poquito unas estrategias para intentar ahorrar en nuestro carro de la compra, tanto a nuestras personas usuarias como para nosotros. Vamos, estos son consejos para todo el mundo.
Sí, Sara, voy a completar un poco con el tema de esta experiencia piloto, que además precisamente hoy tenemos a última hora una reunión para valorar un poco cómo vamos. Para evitar también ese desperdicio alimentario, nos hemos puesto en contacto y estamos en una experiencia piloto con 25 familias con estas aplicaciones o apps o como queramos llamarlo del móvil, pues lo que estamos haciendo... empezamos en el mes de noviembre, que os recordáis, ¿verdad, Sara?, si no me equivoco, y les hemos cargado en su móvil 80 euros al mes para que puedan hacer la compra, y de tal manera es con una de estas aplicaciones contra el desperdicio alimentario. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos, primero, dignificar la ayuda, que las personas compren lo que necesiten, algo que realmente les vaya a hacer útil, no darle un elemento seco en el esto, que puedan, digamos, que puedan acoger todo el abanico de productos que necesitan, fresco, seco, etcétera, que digamos combatir también, digamos, esa brecha digital. De hecho, la primera vez que les dimos, les mandamos venir a todas las personas con este teléfono móvil y les dimos un taller de cómo tenía que funcionar con esta aplicación. Y también combatimos el desperdicio alimentario. Es decir, estas aplicaciones, en concreto esta que utilizamos nosotras y nosotros, no solo tiene aquellos productos de oferta de última hora que puedes coger por 2,99, 3,99, sino que también tiene esas cestas un poco responsables y además, digamos, tenemos... estamos fomentando también el comercio local, porque esta empresa también ha hecho su trabajo, vamos a decir así, de mercado, en el que ya ha estado, por ejemplo, con Plaza de Abastos, con otro tipo de tiendas de comercio local. Uh-huh. Entonces, son todo, hasta ahora, nosotras y nosotros vemos todo oportunidades, ventajas, todo ventajas, ¿no? y insisto, haremos la valoración para continuar o no con este proyecto. Pero en cualquier caso, sí que la tendencia va a ser, o bien a través de estas aplicaciones, o bien a través de tarjetas, para dignificar la ayuda que las personas...
Eso quiero que me cuentes ahora mismo, dignificar la ayuda, pero antes, Sara, claro, hemos hablado de cocina de temporada y hemos hablado también o comprar productos de temporada y comercio próximo, de proximidad. Es que es fundamental, son dos aspectos que ya no solamente es para las personas que tengan problemas, es absolutamente para todo el mundo y a veces se nos olvida. Comprar siempre cerca, comprar en nuestros comercios y comprar ese producto de temporada que nos va a salir más barato y además vamos a estar mejor alimentados, Sara.
Sí, eso es. Cuando hablamos de dignificar la ayuda, hablamos de que bueno, que todas las personas que necesiten este tipo de necesidad o que tengan la necesidad de alimentos puedan comprar o acceder a cosas que necesitan, ¿no? Y sí, es súper importante al final estar cerca de nuestros mercados, además de ayudar a los pequeños mercados, ¿no? A nuestros vecinos, a nuestros... a las tienditas que tenemos cerquita de casa. Es verdad que comprar la fruta, las hortalizas que sean de temporada o los productos que estén de temporada siempre nos va a salir mucho más barato.
Y evitar el desperdicio, evitar tirar comida, ¿no? Que siempre se puede, yo creo que reutilizar, que hemos dado siempre muchos casos, ¿no? Aquí a través de Radio Vitoria. Esos consejos para ahorrar en el carro de la compra, hablamos de dignificar. Chomi, tengo la sensación que a nadie le gusta pedir.
Claro que no, no.
Y cuesta mucho pedir, ¿no?
Es agradable.
¿No? Hay un sentimiento, un sentido, quizás, sí, yo no sé si de apuro, de vergüenza, de...
Es muy duro, ¿no? Y quizás la radiografía que tenemos de que sean más las mujeres que los hombres los que vienen a pedir es porque, bueno, pues culturalmente, tradicionalmente, son ellas, en definitiva, las que han ido tirando de la casa, de la que, pues, y por eso se acerca más. Pero claro que no es agradable, pues no, porque al final, además, para cuando llegas a quien te va a atender y te va a dar la ayuda... Tienes que pasar varios filtros, entonces tienes que...
Se los tiene que contar muchas veces,
claro,
no solamente es...
Tienes que desnudarte, entonces eso no es fácil, que es otra de las cosas, además de todo eso, que procuramos también y que tenemos otros talleres también para trabajar el tema de esa parte emocional, ¿no?, de esas personas, para empoderar desde ese punto de vista. Y eso es importante también porque es la forma de que vean que necesita ayuda, pero el que está al lado mío, la que está al lado mío también, que no pasa nada, que no eres el único o la única persona que tiene esa ayuda y que no pasa nada por necesitar una ayuda que puede ser puntual o puede ser más crónica, pero bueno, vamos a decir así que si vienes a Cruz Roja será más puntual o acabas de tener esa necesidad, porque las que es cronificada ya está en servicios sociales públicos y ya no es un poco de nuestra competencia.
Claro, ya tiene otro camino. Aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando, Chomín, Sara, que de repente se han encontrado con un problema de estas características, ¿cómo puede acceder a vosotros? Porque claro, todo esto también, hay otra parte que es el COVID, pero con el COVID nos cuesta más movernos, bueno, pues hay muchos sitios que tienes que ir con cita previa, sí. Pues porque... ¿Cómo va a consistir? ¿Cómo nos podemos acercar? Sara.
Sí, pues mira, para entrar dentro de los proyectos de pobreza energética y de prestación de alimentos, nosotros pedimos como requisito estar empadronado de 0 a 6 meses, porque en el momento en el que cumplen 6 meses de padrón ya tienen acceso a la trabajadora social que le corresponda de los servicios sociales. Entonces nosotros hacemos el acompañamiento inicial de eso, del 0 a 6 meses, para que desde que llegan a Vitoria, están desplazados de provincia, vienen de otro país o lo que sea, pues es que estén acompañados hasta que tengan ese acceso y esa atención dentro de los servicios públicos.
Sí, es un poco, y bueno, la puerta de entrada es eso, acercarse a las oficinas de Cruz Roja, tanto en Vitoria...
Presencialmente, ¿verdad?
O sea, para esa primera demanda, luego ya internamente ya se pasa la derivación al área que corresponda, en este caso al programa de extremas personas en situación de extrema vulnerabilidad, y ya efectivamente con cita previa hay una zona acotada, con una puerta de entrada, otra de salida para que la gente no se cruce, y efectivamente sí que esto lo ha traído la COVID y es posible que de por no ser temporada esto se va a quedar. y puede dirigirse a nuestras oficinas de Vitoria-Gasteiz, de Laudio, de Amurrio, de Oyón, de Campezo y también, aunque es Vizcaya, pero gestionamos de la Orduña.
Bueno, pues así lo vamos a dejar. Sara Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho, Sara.
Muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien. Y bueno, Chomín Ondarre, como siempre, un placer que os hayáis acercado desde Cruz Roja para hablarnos de estos programas, para darnos estos consejos, para ahorrar, en principio, consumo energético. Estamos muy pendientes del medio ambiente, del bolsillo, ese carro de la compra, ¿no? Y esa situación a la que se enfrentan 274 familias aquí en Álava. Casi 1.400 familias en Euskadi. Cuídate, Chomín.
Es que eres lo, Pilar. Un abrazo.
Agur, agur.
¿Piensa usted?
Será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
Bupalé.
Ah.